vamos a hacer? Ha arrancado el curso, Isabel. Nos enfrentamos a una nueva normalidad ya, la del primer año después de la vacunación, y las voces de la ciencia y expertos continúan arrojando infinidad de información. ¿Nos hemos insensibilizado hacia estos mensajes? ¿Ha perdido la ciencia credibilidad o prestigio? Qué buena pregunta. Vamos a reflexionar con Sabino, pero antes, Isabel, un atajo, por favor.
Un atajo prestigioliente, sobredosificante y credibilialidoso. Uno de esos que te inquieta los efectos secundarios del oír, creer y perecer. PRESTIGIO. Prestigio. Prestigio, pública estima de alguien o algo, fruto de su mérito, dar prestigio, autoridad o importancia a alguien o algo, o sea, que se da. Pero lo que se da no se quita, o como es la Rita, reputación, crédito, influencia, de lo contrario, sobre exposición, sobre información, sobre, sin sello, ni timbre, ni parangón. Prestigio, fascinación que se atribuye a la magia o es causada por medio de un sortilegio. Suena demasiado abstracto, mejor atajemos por la credibilidad, que es más sencillo. Cualidad de creíble, punto, no hay más, ni en el diccionario ni en ningún sitio más. No se le busquen acepciones porque no se las encuentran. Y en el bosque, siempre hay algo que hacer. Por eso aquí conocemos bien lo de los ciclos de las palabras como estas. La credibilidad y el prestigio mueren igual que los idiotas. Lo sabe bien el sabio lo todo Sabino, por una sobredosis de ego mal correspondido. Ya recuerdo los ecos de Santiago Campillo en unas cuartillas que dejó orilla abajo sobre el factor de impacto. Ese es el número que determina el prestigio de los científicos, la calidad de las publicaciones científicas. Esa valoración está relacionada con ese número, el factor de impacto, que mide cuántas veces han citado sus trabajos otros colegas científicos. Y este número determina de forma indirecta cómo funciona la ciencia. El concepto lo aportó Eugene Garfield, para la prestigiosa revista que ya conocen, Science. Estos son medidores de credibilidad, sin duda, pero las citas más inverosímiles son las que acaparan casi toda nuestra atención. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la ciencia de la credibilidad? ¿Habrá alguna teoría que desarrolle esta idea? De entre todas las hipótesis, el hipo me da a mí, y a ti me da que no hay tesis. La sociedad del conocimiento genera riqueza y bienestar, eso dicen. Las buenas prácticas científicas tienen su propia declaración de principios. Declaración de Singapur, la recuerdan. Otra cosa es la mala hierba. Por aquí tiene también un apodo, la contradicción. Y no se arranca, sino que hay que aplastarla con lupa, porque así observamos a la comunidad científica desde que la pandemia llegó. Nunca habíamos estado tan pendientes y tanto que hemos llegado a solapar informaciones. Informaciones que como escombros después prenden rapidísimo la confusión. Último traslarito. La urgencia. Hemos creado un contexto urgente a la ciencia, un contexto en el que no sabemos comportarnos nosotros, porque ya sí, la ciencia está acostumbradísima a defraudar sus propias expectativas y a darse tiempo para llegar a las evidencias. Los castores, como los lobos o las ardillas, no tenemos tanta paciencia. Por lo tanto, y este es el prestigio del truco, la duda no se lleva con la urgencia, pero dudar es el primer paso que inicia el camino hacia la mejora. Así pues, habrá que hacer de la duda una nueva forma de construir credibilidad.
Bueno, Sabino, es evidente la urgencia, la crisis a la que nos enfrentábamos hizo que todos miráramos a la ciencia. Todos, pues sí. Científicos, además es muy curioso, científicos todo el día, en todas partes, ¿verdad? Era el referente, necesitábamos saber qué pensaban, qué estudiaban, qué estaban haciendo. Una vez que la gravedad de la situación que hemos vivido pues va descendiendo, va siendo menos intensa, pues como que miramos a otro lado, ¿quieres decir?
Sí. Pues sí, Jaime, hemos tenido un clarísimo ejemplo de lo que comentaba Isabel en su atajo ahora con la pandemia, ¿no? Todos los científicos coincidían en decirnos que nos hemos de vacunar y a pesar de ello aparecían movimientos negacionistas y mucha gente decidía pues no escuchar la voz de la ciencia y no vacunarse, ¿no? Entonces estamos perdiendo la confianza en la ciencia, ya no escuchamos a los científicos, no les creemos cuando hablan, porque bien mirado, toda esta misma gente que desconfía de la ciencia luego curiosamente viaja en coches, en trenes, en aviones, cruza puentes, sube a rascacielos, se detiene cuando se lo dicen las luces de los semáforos y usa y disfruta, como todos lo hacemos, un montón de cosas que serían imposibles de construir si no siguiéramos los dictados de la ciencia, ¿no? Es curioso, Jaime, pero es como si en la época en que la ciencia está más presente que nunca en nuestras vidas, es cuando su reputación está más debilitada. Uh-huh. Y claro, habría que preguntarse por qué sucede eso, ¿no? Y quizá porque su presencia es tan omnipotente, tan omnímoda, ha triunfado de una manera tan absoluta que da un poco de rabia, que estamos como hartos de ella, ¿no? Como del repelente niño Vicente de la clase del colegio. Si miramos esto, ya sucedió en la historia, ¿eh? Cuando tras el siglo XVIII, en los últimos tiempos de la Ilustración, la razón había triunfado de tal manera, había provocado la revolución industrial, un cambio tan brutal en todos los parámetros, mandaba en todos los terrenos de la vida humana, de tal manera que surgió como un movimiento de irracionalismo que reivindicaba las emociones, un poco en contra de todo este racionalismo. Y de ese irracionalismo surgió luego el conocido movimiento del romanticismo, ¿no? Yo creo que para intentar aclarar hoy en día un poco las cosas, lo primero es que sería interesante hacer es diferenciar entre la ciencia y los científicos. Lo que llamamos ciencia, en realidad, no es más que un método. Un método para detectar y comprobar pues las regularidades de la naturaleza que está ahí fuera, ¿no? Es decir, cuando vemos que una piedra cae siempre a la misma velocidad, por muchas veces que la dejemos caer una y otra vez, pues de ahí deducimos, de esa regularidad, deducimos la ley de la gravedad, que luego, bien calculada, pues nos permite que los puentes y rascacielos se aguanten, que los aviones vuelen, etcétera, ¿no? Igualmente, cuando vemos repetidamente que cada vez que un bichito llamado virus entra en un organismo, está enferma, deducimos cómo tratar ese organismo para que no muera, ¿no? Cuando detectamos estas regularidades de la naturaleza y de su observación ordenada, deducimos cómo manejarlas, estamos usando pues ese método que llamamos ciencia, ¿no? Eso es la ciencia. Otra cosa son los científicos.
Claro.
Exactamente, la ciencia es un método, pero los científicos son personas, como nosotros, son humanos, ¿no? La ciencia es neutral. Los científicos, en cambio, pues tienen cada uno sus inclinaciones, sus ambiciones, sus ideas. La ciencia como método es una y la misma. Científicos, en cambio, hay muchísimos. Hay científicos optimistas, hay científicos pesimistas, hay científicos prácticos y científicos soñadores, hay científicos incorruptibles y también hay incluso hasta científicos a sueldo. Es decir, las regularidades de la naturaleza seguirán siendo las que son, independientemente de cómo las tratemos los humanos. Pero para poder acceder a ellas, para poder acceder a ellas verdaderamente, seriamente, estaría muy bien, sería muy conveniente que pusiéramos a trabajar con ese método a los humanos más sensatos y moralmente más preparados, ¿no? Porque en esa tarea también los humanos hemos cometido unos cuantos errores en las últimas décadas, ¿no? La ciencia goza afortunadamente de mejor salud que nunca, pero los humanos hemos cometido pues algunos curiosos errores con su uso que yo creo que es lo que debilita injustamente la reputación de la ciencia, ¿no? A ver, son errores en realidad bien intencionados muchas veces, ¿no? Muchas veces quieren ser respuesta a los problemas que van apareciendo en la sociedad y en la humanidad. Uh-huh. Y es cierto que en las últimas décadas, con el progreso de la sociedad, cuando aparecían muchos de estos problemas, la respuesta de los gobiernos y del estamento de la ciencia, del propio gremio, ha sido invariablemente, oye, vamos a crear una comisión de estudio, un grupo de investigación para esto. Y claro, esta creación de comisiones de estudios, de grupo de investigación, bueno, ha proliferado fantásticamente en todo el mundo avanzado, ¿no? Hoy en día hay comisiones de estudio para todo, comités de investigación en todos los campos, y todos ellos se basan o intentan basarse siempre en premisas científicas, ¿no? Bueno, estos grupos de investigación formulan a menudo pues recomendaciones muy razonables, ¿no? Pero muchas veces, si nos fijamos, no son llevadas a la práctica. Acabamos de tener un ejemplo en lo de las tablas de Daimiel. Uh-huh. Nos estaba diciendo la planificación, lo que hay que hacer, lo que sería necesario. Pero muchas veces, luego pasan los años y estas recomendaciones tan razonables no son llevadas a la práctica, sino que muchas veces, curiosamente, son sometidas a un nuevo equipo de investigación. Y como insistentemente se les exige que averigüen las causas profundas de los problemas, y claro, a ver, Jaime, estas causas, si son profundas, estarán por definición ocultas. Pues muchas veces, claro, los resultados serán a menudo simples hipótesis y teorías no demostradas, ¿no? La conclusión un poco es que la investigación ha sustituido más de lo deseable a la acción. Y la búsqueda de las causas más profundas está ocultando a veces a las obvias, que son frecuentemente tan simples como que las vacunas no enferman, ¿no?, sino que curan, ¿no? Este uso de la investigación como técnica de evasión, que muchas veces han promovido interesadamente los propios políticos con sus supuestos expertos, ¿no?, yo creo que es lo que ha debilitado momentáneamente la reputación de la ciencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo obvio acabará imponiéndose, como ahora algo obvio, algo que está ante nuestras narices, es la velocidad con que se ha conseguido encontrar las vacunas, sí, hallarlas, cuando se esperaba que iba a tardar 5 años, ya ha tardado 1 año y medio, enseguida hemos podido tener resultados. Y eso es innegable y está delante de nuestras narices.
Lo que no entiendo, ella me está volviendo loco, pero esta, entonces la canción, ¿por qué? Explícame, a ver.
Bueno, porque de alguna manera ella a veces nos está volviendo loca. La propia ciencia, con todos sus avances y con todo, nos enloquece de alguna manera, nos llena de contradicciones, cuando en realidad, si miramos lo que tenemos delante, el panorama es francamente pues aclarable, ¿no?
Selección de Sabino Méndez. Os voy a pedir, yo creo que sois honestos, ¿eh? Todos los que estáis aquí sois personas honestas. Pero os voy a pedir aún mayor honestidad. Yo no lo he hecho nunca. Nunca. Y ahora explicaré qué. No lo he hecho nunca. Sí recuerdo un examen de microeconomía, éramos 110 en la clase. Las filas eran alargadas, yo estaba en la parte final y sí recuerdo cómo una serie de cabezas se movían, además llamaba mucho la atención, se movían, se inclinaban y se acercaban. Esto sin
jugo,
verlo,
¿no?,
el profesor. Sí, sí. ¿Qué estoy explicando? Vamos a ver, mirar al compañero que tenemos al lado en un examen es una cosa y copiar es otra. Este matiz es el que se introduce en el anteproyecto de la Ley de Convivencia Universitaria. De aprobarse, finalmente, mirar al de al lado, hacer el junco, por así decirlo, ya no será falta leve sancionable cuando sea por un acto no premeditado, ¿eh? Así que, se imaginan los oyentes, hoy os voy a pedir, también a vosotros, que, sin complejos, pasado el tiempo, hagáis una confesión. Tardía, porque será tardía, sabiendo que no es un delito, ¿eh? Pero le pregunto a los oyentes, ¿copiaban en los exámenes? ¿Cómo lo hacían? ¿Tenían un compañero que era un experto, casi un científico? ¿Qué asignatura aprobaron copiando? ¿Vieron o participaron en alguna de estas copiadas, que se produjeron en su clase? ¿O eran de los que nunca copiaban? Incluso se indignan porque puede parecer que estamos fomentando esta iniciativa, ¿no? Es simplemente conocer parte de la historia, de la vida de nuestros oyentes, por lo menos la parte estudiantil.
Parece que está feo decir que tú no copiabas.
¿Ves?
Es que parece que está mal.
Es verdad. No. Bueno, yo he dicho que yo nunca he copiado, ¿eh?
Sí, yo
nunca he copiado. Vamos a recordar el teléfono y ahora os pregunto, ¿eh? 620-621-991. 620-621-991. Repito, WhatsApp, podéis empezar a enviar los mensajes, ¿eh? Esta confesión ha prescrito, por así decirlo, ¿eh? 620-621-991. El delito, no la confesión. 620...
621.
Exacto, 991. Es que estaba pensando muchas cosas. Llorente, tú has copiado.
Sí. No, vamos a ver. Yo,
has dudado.
No, hombre, porque estaba pensando en contar también la historia de unos amigos que aprobaron la carrera.
Tienes un minuto, quiero oír a Sabino también.
Sin abrir un libro. Bueno, yo he sido...
En
alguna ocasión, fruto de la tensión, pues he pedido auxilio al... Dime algo y tal.
Auxilio, para lo defines auxilio. Vale.
Y toda la presión, pero no, yo nunca he hecho chuleta ni cosas de estas, ¿no? Sino que alguna vez, pues en algún examen te quedas un poco en blanco, ¿no? Sobre todo cuando eran fantochos de estos derechos.
Si miras un poco.
Derecho,
sí,
administrativo, ¿no? Y tal, y pues, a ver si me...
El ojo
en busca de la chispa que te
encienda. El ojo se te coloca en la oreja. En la oreja se te coloca.
Exacto. En busca de eso, de un pequeño auxilio que te oriente y encontrar.
Pequeño auxilio, me gusta. Y Sabino, ¿tú?
Yo, ahí me has matado porque tú sabes que la espontaneidad y sinceridad me puede. Y cuando has dicho, os voy a pedir que seáis honestos, y yo soy un copión. He sido un copión toda la vida.
Me encanta que me lo digas así. Soy un copión.
Tengo que confesarlo. Es más, sigo copiando a estas alturas. Como todo buen artista de la música, cuando encuentras una canción que dices, me hubiera gustado escribirla a mí.
Es maravilloso.
Intentas emularla. Hay una zona fronteriza muy extraña y tal, ¿no? Y vamos, soy un copión.
Bueno, ya sois míticos y habéis llegado a ser míticos, pero bueno, cada uno tiene un atajo. A veces
así se llega a míticos. Si os voy a decir yo atajos, os voy a decir yo mío.
Una cosa muy interesante, Sabino, ¿no? Que cuando vemos algo que nos parece sublime,
tendemos... Estoy de acuerdo con él.
Ya, pero luego, claro, lo peligroso es que todo eso ya se extendía a la especialización cuando era joven, de las chuletas, bueno, de las
los una tecnología
mientras, de misión imposible.
Mientras he expuesto el tema, subía la indignación de Isabel Lobo.
En la ceja, ¿no? Que
sí, la ceja. Incluso le molesta que plantee yo esta cuestión.
No, venga, mira, lo he pensado. Mira, venga. Voy a retar a alguno de mis profesores que esté escuchando la radio ahora
venga,
mismo.
Con chulería, además. Venga.
Y que lo diga. No voy a contestar.
Bueno, voy a recordar el WhatsApp del programa. 620. Espera, que voy a recordar. Ajá. 620-621-991. Hoy hablamos de. Ha copiado los exámenes. Conoce a un experto en chuletas. ¿Cómo lo hacía o cómo lo hacían? ¿Qué asignatura aprobó copiando? ¿Vieron o participaron en alguna de estas copiadas que se produjeron en clase? ¿Le indigna simplemente que se plantee la cuestión? También.
A ver, yo tengo un carnicero buenísimo. Que me deja unas chuletas que te mueres. Eso sí.
¿Eso qué quiere
decir? De las otras, no.
Wow. Bueno, retraso, no nos vale. 620-621-991, nota de voz para participar. Luego escuchamos a los oyentes. Míticos, gracias de verdad.
A usted. A vosotros.
Llegan las noticias a Onda Cero.
Son las 9 de la mañana, las 8.